Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro Económica, una historia global de mujeres, riqueza y poder de Victoria Bateman. Es un ensayo de historia económica con perspectiva de género publicado en la colección Ótico Historia. Su propósito central es revisar una narración muy extendida, la idea de que la economía mundial fue construida principalmente por hombres, mientras las mujeres permanecían en los márgenes domésticos. Bateman, historiadora económica, organiza una mirada de largo plazo que recorre desde sociedades prehistóricas hasta el capitalismo contemporáneo, incorporando evidencias arqueológicas, sociales y económicas. El libro no presenta a las mujeres como una excepción ocasional, sino como agentes constantes en la producción. El comercio, el trabajo agrícola, la manufactura, los cuidados y la transmisión de riqueza. Su valor está en conectar ejemplos de distintos periodos y regiones para mostrar cómo las normas legales, familiares y políticas han ampliado o restringido la autonomía económica femenina. Es una obra de divulgación rigurosa orientada a repensar riqueza, poder y desarrollo desde una historia más completa. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la corrección de una historia económica escrita con las mujeres fuera del centro. Uno de los ejes principales del libro es la crítica a la forma en que la historia económica ha sido contada. Bateman sostiene que la invisibilidad femenina no se debe a una ausencia real de trabajo o iniciativa, sino a la forma en que se han seleccionado y valorado las evidencias. Las actividades registradas como producción formal, propiedad o comercio han recibido más atención que las tareas de subsistencia, transformación de materiales, logística, crianza o mantenimiento comunitario, aunque estas fueran indispensables para sostener cualquier economía. El libro propone leer el pasado con una pregunta distinta, no solo quién aparecía en documentos de poder, sino quién hacía posible la generación de riqueza. Esta perspectiva modifica la interpretación de muchos periodos históricos, porque muestra que las mujeres no fueron un complemento pasivo de las economías dominadas por hombres, sino participantes estructurales. La importancia del argumento está en que no se limita a añadir nombres femeninos a una cronología ya establecida. Intenta cambiar el criterio de relevancia económica, incorporando trabajos y espacios que la historiografía tradicional trata como secundarios. En segundo lugar, el trabajo femenino antes del capitalismo industrial y el mito del hogar como destino natural. Bateman cuestiona la noción de que las mujeres estuvieron históricamente confinadas al hogar en un sentido moderno. En sociedades preindustriales, la separación rígida entre casa y trabajo era mucho menos clara que en las economías contemporáneas. La producción de alimentos, textiles, herramientas simples, cerveza, comercio local o administración de pequeños recursos podía desarrollarse dentro o alrededor del hogar. Pero eso no la convertía en una actividad privada sin valor económico. El libro subraya que interpretar el hogar como espacio no productivo es una proyección posterior, especialmente vinculada a ideales burgueses y a ciertas formas de organización industrial. Al recuperar ejemplos de cazadoras, productoras textiles, campesinas, comerciantes y trabajadoras manuales, Bateman muestra que la participación femenina variaba según tecnología, normas familiares, clase social y organización política. El punto no es afirmar que existiera igualdad plena en el pasado, sino demostrar que la dependencia económica femenina nunca fue una constante universal. Esta distinción es clave porque separa dos ideas que a menudo se confunden: la presencia de desigualdad de género y la supuesta ausencia de contribución económica. En tercer lugar, leyes, matrimonio y reproducción como instrumentos de control económico. El libro presta atención a las instituciones que limitaron o permitieron la autonomía económica de las mujeres. Bateman analiza cómo normas sobre matrimonio, herencia, propiedad, sexualidad y maternidad influyeron directamente en la capacidad femenina para trabajar, comerciar, acumular bienes o tomar decisiones. Esta dimensión es central porque desplaza la discusión desde una explicación basada en capacidades individuales hacia una explicación institucional. Cuando una sociedad restringe la propiedad de las mujeres, regula su movilidad o condiciona su reputación sexual. También define quién controla la riqueza y quién se beneficia del trabajo. El ejemplo de la Roma imperial, con políticas destinadas a orientar la conducta familiar y reproductiva, ilustra cómo el Estado podía intervenir en la vida privada por razones demográficas, políticas y económicas. Bateman no presenta estas medidas como simples costumbres culturales, sino como mecanismos que organizaron poder. Esta lectura permite entender que la desigualdad económica de género no surge solo del mercado laboral moderno, sino de una larga historia de reglas que asignaron a las mujeres responsabilidades reproductivas y domésticas, mientras reducen su capacidad de convertir trabajo en independencia. En cuarto lugar, textiles, logística y manufactura como bases ocultas de la riqueza histórica. Una aportación destacada de Económica es su atención a sectores tradicionalmente subestimados por su asociación con el trabajo femenino. Bateman concede especial importancia a los textiles, una actividad decisiva en el comercio antiguo y medieval, en la acumulación de excedentes y en la expansión de mercados. Al insistir en este punto, el libro muestra que la riqueza no se creó únicamente mediante conquistas, finanzas, agricultura extensiva o grandes obras visibles, sino también mediante procesos repetitivos, técnicos y altamente organizados, la producción de telas, el hilado, el tejido, la preparación de alimentos. La fabricación de materiales y la logística de grandes proyectos eran actividades sin las cuales no podían funcionar ejércitos, ciudades, palacios ni redes comerciales. El caso del antiguo Egipto, donde las mujeres participaron en tareas de apoyo esenciales para obras monumentales, sirve para ilustrar que la economía de una construcción no se reduce a quienes colocan piedras. Esta perspectiva amplía el concepto de infraestructura económica. Incluye no solo caminos, minas o talleres, sino también cadenas de cuidado, abastecimiento y manufactura que sostuvieron el trabajo masculino visible. Por último, la lectura contemporánea de la riqueza, el poder y las estadísticas económicas, aunque el libro es histórico, sus implicaciones apuntan al presente. Bateman invita a revisar cómo las economías actuales siguen midiendo de forma incompleta el trabajo femenino, especialmente cuando se trata de cuidados no remunerados, labores domésticas, empleo informal o actividades familiares. Si una parte significativa del bienestar social no aparece plenamente en las cuentas económicas, las políticas públicas pueden subestimar su importancia y reproducir desigualdades. La autora conecta la historia larga con debates actuales sobre participación laboral, brechas salariales, acceso a propiedad, educación financiera y representación en espacios de decisión. La utilidad de esta mirada es que evita tratar la desigualdad contemporánea como una anomalía reciente o como un problema puramente cultural. La sitúa dentro de estructuras históricas de valoración y control, al mismo tiempo. El libro sugiere que ampliar la autonomía económica femenina no es solo una cuestión de justicia distributiva, sino también de eficiencia y comprensión del desarrollo. Economías que excluyen talento, restringen movilidad o invisibilizan trabajo esencial interpretan mal sus propias fuentes de prosperidad. En conclusión, Económica es una lectura especialmente útil para quienes se interesan por historia económica, estudios de género, feminismo, sociología histórica y debates sobre desigualdad. También puede atraer a lectores generales que busquen una síntesis amplia sobre el papel de las mujeres en la creación de riqueza sin limitarse a biografías individuales o a una. Historia nacional concreta. Su beneficio intelectual principal es ofrecer un marco para detectar ausencias que trabajos se cuentan, cuáles quedan fuera y cómo esa selección modifica nuestra idea de progreso. En términos prácticos, ayuda a pensar mejor discusiones actuales sobre cuidados, empleo, propiedad, educación y poder político, porque muestra que las reglas económicas siempre han estado vinculadas a normas familiares y sexuales. Frente a otros libros de historia de las mujeres, destaca por su enfoque económico y por la amplitud cronológica. Frente a obras de economía convencional, destaca por cuestionar qué se considera producción valiosa y quién recibe reconocimiento por ella. No es solo una reivindicación moral de figuras olvidadas. Es una reinterpretación de la formación de riqueza a través de actividades, instituciones y sectores que suelen aparecer como secundarios. Su mayor diferencia está en combinar divulgación histórica, perspectiva feminista y análisis económico de largo plazo, para mostrar que la historia de la prosperidad global resulta incompleta si las mujeres permanecen en los márgenes. Si deseas apoyar a Victoria Bateman, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.